Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo volvemos a hablar de nuestros mercados internacionales. ¿Por qué hablar de mercados internacionales? Es la pregunta de muchos inversionistas y muchos oyentes de Sumas. La realidad es que la interconexión que tenemos hoy en día no solo está en cuanto a las comunicaciones, el internet, los viajes, sino particularmente en cuanto a los mercados financieros. Fíjense cómo cualquier acontecimiento que se tenga en un país, por pequeño que sea, no solo lleva información que muchas veces motiva que los inversionistas tomen decisiones, sino que efectivamente tiene impacto sobre la economía de otros países, bien sea por el comercio internacional, bien sea por las finanzas, bien sea por las remesas, bien sea por el intercambio de divisas, bien sea por la situación geopolítica. Pero hoy en día es difícil pensar que lo que ocurre en países de la región o potencias económicas no nos afecte. Y por eso, esta noche nos acompaña Jacinto Díaz para hablarnos de la segunda potencia más grande del mundo, su economía y su posible incidencia sobre los mercados internacionales. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Pues feliz de estar aquí. Gracias por tenerme otro jueves más.
Jacinto, hoy estoy muy interesado en saber cómo está tu chino. ¿Ya está en avanzado el mandarín o no?
La verdad es que mi mandarín está a nivel cero. Pero, sin embargo, cuando pienso a futuro, sí creo que las futuras generaciones deben de definitivamente considerar chino como su segundo o tercer lenguaje, definitivamente.
Sí, interesante, ¿no? De hecho, esta noche hablaremos de la importancia de la economía china, su estado, pues porque al haberse convertido ya en la segunda potencia económica del mundo y perfilándose de una manera fuerte para pelear esa posición número uno a futuro, vale la pena evaluar cómo es que un país que anteriormente solo producía lo que el resto del mundo no quería producir, pues se ha posicionado en el mundo y a través de sus finanzas, su economía, tiene una gran incidencia en nuestro día a día. Cuéntanos entonces sobre la China, Jacinto.
Pues como justo te comentaba, la China en sus últimos meses ha demostrado una caída en su desempeño económico, lamentable la verdad, ya que obviamente es una economía importantísima en mercados internacionales y ha sido como un ejemplo de ese crecimiento por tantos años. Sin embargo, para ese último trimestre del año 2023, entre lo que viene siendo mayo, junio, julio, las cifras de crecimiento del PIB chino solo fue de 0.8%. O sea, un monto muy deprimido, muy lamentable, cuando consideras que China era una de las economías más con mayor desempeño y crecimiento en por lo menos las últimas dos décadas. Y esto viene en sentido de muchas cosas, mucha política que ha sido muy negativa para China, el tema de trancamiento con el tema del COVID, que se vio extendido de manera muy pronunciada, y temas de logísticas en exportación de muchos productos, que también se vio muy afectada. Y lamentablemente, sí, o sea, China está teniendo un momento bastante impactado de manera negativa, posiblemente afectado por otras economías, a nivel de que, sí, como dices, China es el gran exportador más grande del mundo, y cuando los consumidores del mundo pues ven caída en sus consumos y importes, así mismo China también se ve afectada. Entonces, muy lamentable, pero sí, China está pasando por un estrecho bastante fuerte este último trimestre.
Jacinto, incluso como tú dices, en el mes de julio ya el IPC chino, es decir, el índice de precios al consumidor, la inflación en China fue negativa, es decir, tuvimos una deflación. Cayó 1.3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los precios se redujeron efectivamente en la segunda economía más grande del mundo y esa noticia, como tú señalabas, llegó después de unos débiles datos de importaciones y exportaciones del gigante chino. que generaron grandes dudas sobre el ritmo al que la China podría estar creciendo después de la pandemia. Y fíjate que sumado a todos los temas que tú dices y al tema del mercado inmobiliario, algo que pareciera estar preocupando mucho en la China es el tema del desempleo juvenil, ¿no? Que están en sus máximos históricos, en los máximos de todos los tiempos, y con algo que agrava la situación, y es que se espera más o menos, para que ustedes tengan presente, que de aquí a los próximos 10 años, al mercado chino anualmente, escuchen esta cifra tan impresionante, anualmente entrarán alrededor de 12 millones de graduados universitarios. Es decir, todos los años se sumarán al mercado laboral chino 12 millones de personas graduadas de la universidad. Entonces, si no hay un crecimiento lo suficientemente robusto, una de las grandes preguntas de los economistas del mundo entero es, ¿qué va a ocurrir con la China? ¿Qué va a ocurrir con la demanda? Porque ya no es solo la oferta de productos, sino que se ha convertido en una potencia que importa productos del exterior y que consume productos globales. Entonces, ahí hay algo interesante. El otro tema que llama la atención es, pues, la caída de los precios en la China, ¿será que contribuye al déficit de la financiación? Es decir, ¿permitiría que la China reduzca su deuda? Cuando se enfrentan grandes retos como la desaceleración del crecimiento económico, es complicado pelear contra esto. No hay una receta, digamos, secreta para luchar contra la deflación, para elevar la inflación. De hecho, Japón duró más de una década en estado deflacionario y con crecimientos negativos o muy cercanos a cero. Y entonces es difícil el tema de reducir la deuda porque lo que hace el gobierno usualmente es darle dinero, mucho dinero a la gente para reactivar la economía. Y eso impide pues que la deuda pueda, digamos, reducirse de una manera significativa. No sé si has leído al respecto, ¿qué nos puedes contar o qué otro aspecto te parece interesante de la China?
Sí, creo que ese primer punto que comenta sobre el nivel de desempleo juvenil, no juvenil, o empleados jóvenes adultos, es tanto el desempleo y los aumentos en desempleo que se ha visto, que la misma China dejó de publicar esa estadística. O sea, estaba
Imagínate.
creando tanta tensión a nivel del país y la expectativa de como dices, que sos recién graduado, que son 12 millones nuevos cada año. O sea, muy fuerte que un país logre pues obviar y ocultar una estadística relativamente importante, indicativa del país para como calmar los miedos o ocultar datos que sí son preocupantes. Y hemos visto, o sea, el mismo yuan, o sea, la divisa de China, o sea, se ha ido depreciando ante el mercado internacional de FX, o sea, ante el dólar está ahora mismo un 7.3 más o menos, por cada dólar estadounidense y ha visto un descenso de más de un 5% frente al dólar, solamente desde el principio de este año. O sea, que es un monto muy importante, a nivel casi histórico.
Increíble. Y el otro tema que yo creo que es relevante que nuestra audiencia tenga en consideración y que los analistas del mundo entero les preocupa es que culturalmente los chinos tienden a ahorrar mucho, tienden a prever para el futuro, ¿verdad? Y si existe incertidumbre sobre el futuro, si no se recupera rápidamente la confianza en el sector privado, lo que puede ocurrir es que las familias y los hogares chinos decidan, en últimas, por más liquidez que les den, pues no gastar, sino continuar ahorrando. Es decir, que no inviertan, no gasten, sino simplemente ahorren ese dinero, en cuyo caso todas las medidas que se tomen para darle liquidez a las familias no servirían de nada y tendría que recurrir a otro tipo de estímulos significativos, quizás recortes de impuestos que afectan el presupuesto nacional y que llevan a que precisamente ese gasto que se quiera motivar también se tenga que reducir desde el sector público, ¿no? O sea, es como, es un tema bien interesante desde el punto de vista macroeconómico y de los mercados, porque es como si existiese un cerco alrededor de la economía china. Es temprano, como tú señalas, como para decir que estamos ante una situación complicada e irreversible, pero ya algunos analistas señalan que hay indicaciones, hay ciertas señales de que las cosas no podrían estar tan bien como el gobierno chino quisiera pintarlas hacia el exterior.
Y creo que como herramienta para ellos reestimular la economía, hemos estado viendo que ellos han continuado reduciendo sus tasas de intereses a nivel de préstamos bancarios, para así estimular personas a tomar préstamos, a reestimular inversiones, consumo. Y justo recién vimos varias caídas, varias reducciones de 10 puntos base, 15 puntos bases, en diferentes renglones de temas de repos, temas de préstamos bancarios. En cierta forma, esperemos que tenga un impacto, pero como dice, o sea, es como otra cultura del ahorro y no necesariamente porque vayan reduciendo tasas, pues si no hay confianza o momentum en la economía, sí se puede ser una herramienta que no tenga tanto impacto como lo tengan los Estados Unidos.
Lo otro interesante es que no sé si recuerdas el escándalo de Evergrande, la inmobiliaria china. Dicen los expertos inmobiliarios en la China que definitivamente es un sector que se ha frenado mucho porque como era la inmobiliaria más grande del país y tuvo
Increíble.
inconvenientes, pues ha generado mucha desconfianza entre los compradores. Y entonces es un sector que se ha frenado de una manera importante, aunque oficialmente no existen cifras, pero dicen algunos analistas del sector inmobiliario que pudiese estarse dando que los compradores ya no quieren comprar como lo hacían antes, que compraban sobre planos, digámoslo así, sino que solamente están optando por la opción de comprar sobre inmuebles ya construidos, retrasando entonces los proyectos, pues porque necesitan la financiación para empezar los proyectos. Se vuelve como un círculo vicioso, ¿verdad? En el que el comprador no da el dinero y entonces el constructor no tiene cómo iniciar el proyecto, no se da el proyecto, el comprador no tiene cómo comprar, termina no comprando, se pierden empleos, se pierde tiempo y sobre todo pues se pierde desarrollo y crecimiento económico. Entonces, otro de los temas que yo creo que preocupan. Jacinto, ¿qué deberíamos nosotros estar viendo como para no estar preocupados, sino estar informados? Es decir, en tu opinión, como experto en los mercados internacionales, ¿qué indicadores claves deberíamos estar mirando de la China y cada cuánto hacerlo? Porque quizás alguien que nos escuche dice, no, pues entonces yo, esto está muy peligroso, me voy a irme, no voy a invertir, voy a comprar oro solamente, voy a comprar dólares solamente. La realidad es que no es como para tomar decisiones de ese tipo, ni mucho menos. Pero sí hay como que estar pendiente de monitorear la situación de la China y su interrelación con otros países, porque también ve uno recientemente, no sé si lo recuerdas, el presidente Joe Biden pues motivó que los norteamericanos no inviertan en la China, ¿no? Especialmente en temas de tecnología y les prohibió claramente compartir información clave, sobre todo frente a, ¿cómo se llama esto? A lo que tienen los computadores, a procesadores cuánticos. El tema de procesadores cuánticos quedó prohibido para los norteamericanos en la China. Entonces nos dicen en qué momento también van a prohibir otro tipo de inversiones en la China y con eso pues veríamos un freno mucho más grande al crecimiento económico de China.
Yo creo que siempre es importante estar al tanto, con cierto conocimiento de diferentes mercados internacionales, tipo de activos, inversiones particulares, o sea, de que uno no se encierre nada más en una inversión en un país o un tipo de activo, porque al final, en ese mundo globalizado, todo lo que pasa en una parte del mundo, pues afecta a la otra. Y cuando vemos a Estados Unidos, y quizá lo ves en separación del todo, dicen, bueno, Estados Unidos quizá está bien, quizá no está tan bien, pero cuando lo ves en comparación al resto de los continentes, te das cuenta que quizá Estados Unidos sí está posicionado de una manera más favorable que algunas que hayas pensado. O sea, si la economía de Estados Unidos no está desempeñando como tradicionalmente lo ha hecho, pues no lo veas necesariamente solamente comparativamente de esa misma economía con sí mismo, pero con otras economías también. Y creo que eso te ayuda a tomar decisiones más informadas, más perspectiva y con más, pues, horizonte, con más espectrum que nos ayude a cada quien a tomar mejores decisiones de cómo invertir, cuándo invertir, por qué invertir. Y creo que China cada vez, ¿no?, mantiene una posición importante y siempre es importante estar al tanto.
Pareciera ser entonces que en el mercado global los países latinoamericanos también toman relevancia, ¿no? Países que están creciendo Tímidamente, pero de manera constante, con inflaciones mucho más moderadas que las que tiene Europa y Estados Unidos. Fíjate lo curioso, estamos muy favorecidos. Dentro de ellos, República Dominicana es uno de los que más llama la atención. Así que, señores, los invito a que sigan escuchando jueves tras jueves a Jacinto Díaz para que conozcan más de mercados internacionales y vayamos mirando qué va ocurriendo con los mercados, con las inversiones y con la economía global. Muchas gracias, Jacinto, por acompañarnos de nuevo esta noche.
Gracias, no, de verdad un placer compartir con ustedes y les deseo muy buenas noches.